Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 4 de Colosenses. Colosenses 4. Aprender un segundo idioma como adulto es difícil. Cuando yo tuve 22 años, fui a vivir con una familia en las Aguilillas de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco, México. Y no hablaban mucho el inglés. Estuve allí un par de meses tratando de reproducir lo que ellos decían, aprender el acento, el ritmo, el tono, tratando de ver cómo, dónde ponían sus lenguas cuando pronunciaban las palabras, que no decían taco, sino que decían taco y sale la T, o sea, pone la lengua en los dientes. No dices R, dices R. Pues es un proceso, ¿no? Y la familia tenía 3 hijas de 7, 5 y 1 año de edad. Y yo me apegaba a ellas, siempre estaban hablando y yo aprendía. Todavía recuerdo un momento cuando regresé a Los Ángeles y en la iglesia me pidieron compartir algo del testimonio. Y yo, enfrente de todos los hermanos, yo decía, hermanitos, por favorcito, y hablaba como... Yo pensé que era parte de la conjugación de los verbos. Entonces regresé hablando como una niña. Y pues uno quiere dejar su acento, ¿no? O sea, cuando está aprendiendo un idioma, quiere pues poder comunicar sin problemas. Y es de que la forma en que hablamos demuestra, revela fácilmente de dónde somos, ¿no es cierto? A lo mejor uno dice, bueno, es más por nuestro parecer. Pero la verdad que no, o sea, uno parece parecer güero, pero si nace en Latinoamérica, pues habla perfectamente el español. Entonces, es nuestra lengua, la forma en que hablamos, que realmente demuestra de dónde somos. Y espiritualmente, todos nacemos aquí en el mundo, así que hablamos como la gente de este mundo, hablamos con un acento mundano, con todo el vocabulario. Es natural. Y entonces, en la misma forma en que ustedes pueden identificar el país de origen de un hispanohablante por la forma que habla, que si habla con un acento español, pues es obvio. Si dice che, si habla como argentino, pues sabes de que es de ahí. Pues en la misma forma, en el momento que nosotros fuimos transferidos al reino del Señor Jesucristo, nuestra forma de hablar debe reflejar un nuevo idioma, un acento diferente, ¿no? Ahora debemos tener un lenguaje celestial, un idioma celestial. Y en la misma forma que yo tengo que estudiar el español y ver cómo ustedes pronuncian sus palabras y la gramática y la sintaxis, pues nosotros también tenemos que estudiar el lenguaje celestial, las características del nuevo hablar cristiano. Entonces, en esta noche Pablo nos va a ayudar. Él va a ser nuestro maestro lingüístico, enseñándonos a hablar bien el idioma de los cielos. Sé que ustedes piensan que es el español el idioma de los cielos, pero en esta ilustración, para Pablo, el idioma de los cielos es la forma que hablamos, las características de nuestro hablar. Si usted quiere aprender otro idioma, si usted dice que es cristiano y que hablas un nuevo idioma, pues eso debe ser reflejado en tu acento, en tu forma de hablar, ¿no? En la misma manera, entonces, que si hay un americano y te dice soy estudiando español para 20 años, dices, bueno, o sea, si has estudiado, pero te falta todavía un poco, ¿no? Para hablar bien como nosotros hablamos. Y lástimamente muchos somos así, con nuestro acento cristiano, de que todavía hablamos con un acento bastante mundano. Todavía se le nota que no hemos avanzado. Entonces, si queremos hablar el verdadero idioma de los cielos, nuestro hablar debe reflejar tres características del nuevo hablar cristiano. Es la petición, la proclamación y la preservación. La petición, la proclamación y la preservación. Creo que van a ver esas tres características en los versículos que estudiamos aquí en Colosenses 4, 2 al 6. Y vamos a leer el texto aquí, Colosenses 4, 2 al 6. Dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, y que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Vamos a orar. Padre, te suplicamos mientras estudiamos este texto que tu Espíritu Santo nos corrija, nos ayude a ver las formas en que podamos crecer más en nuestra forma de hablar, de usar nuestra lengua, para que todo lo que decimos sea de tu agrado y para tu gloria, Padre. Como siempre, queremos ser más como Cristo y ver más de tu gloria, Padre, brillando en su rostro. Así que lo pedimos en su nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero vemos de que lo que debe de caracterizar el hablar cristiano es la oración, la petición. Parafraseando a algo que dijo Spurgeon, lo primero que uno que nace hace es respirar. Y lo primero que alguien hace que nace de nuevo es orar. Es pedir, es comunicarse con el Señor. Cuando uno nace del cielo, se comunica por primera vez con el Señor del cielo. El cristiano se despierta a la realidad de que tiene comunicación con Dios y que tiene necesidad de Dios en cada momento de su vida. El hombre que no habla este lenguaje no es del cielo. El cristiano ora. Y Pablo no dice que debemos orar de vez en cuando, dice que debemos perseverar y velar en ella. La idea de perseverar en la oración habla de no cansarse, ¿no? De no rendirse. Si comenzamos a orar por algo, debemos perseverar, no dejar después de 2 meses o 2 años. Debemos perseverar en la oración. Y seguramente la mejor ilustración de la perseverancia en la oración es la que Jesús habla en Lucas 18 de la viuda. Recuerdan que en la parábola que inventa ahí, hay un juez malo y la viuda viene una y otra vez pidiendo algo. Y el juez dice, pues ni temo a Dios ni respecto a los hombres, pero porque esta viuda me es molesta, le voy a dar lo que quiero. Y para nuestra sorpresa, luego Jesús compara a Dios con este juez malo. Y dice, si un juez malo actúa así, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno y quiere bendecirnos? Él siempre va a dar lo que necesitamos. Entonces debemos de perseverar y nunca, nunca dejar de orar. Luego, agrega que debemos incluso velar. Entonces no importa si las cosas van bien o si las cosas van mal, siempre debemos seguir perseverando y velando. Seguramente cuando pensamos en ese verbo velar en la oración, pensamos en el huerto de Getsemaní, de que Jesucristo ahí en Marcos 14 está orando intensamente y pide a sus discípulos, dice en Marcos 14, 33, que tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse, a angustiarse. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Luego Jesús ora, regresa y vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No? Hay que estar despierto, ¿no? Lo más básico. Tenemos que estar orando, muy alertas, muy atentos, ¿no? Segundo, velar habla de orar constantemente, sin cesar. Seguramente han escuchado esta ilustración que doy de vez en cuando en el libro de Nehemías, de que en Nehemías capítulo 1 y 2, Nehemías registra dos tipos de oraciones. En Nehemías capítulo 1, Nehemías escucha que Jerusalén está en ruinas, así que toma todo el capítulo 1 para ponerse de rodillas y orar. Y es un ejemplo de cómo nosotros debemos tomar tiempos en nuestro día en que nos dedicamos a la oración, nos encerramos en nuestra recámara y oramos. Pero luego en el segundo capítulo llega ahí frente al rey y el rey le dice, oye, estás triste, ¿por qué estás triste? Porque era el copero del rey, o sea, a lo mejor la bebida tenía veneno. Entonces el rey está preocupado de que Nehemías no está bien de salud, no está con una sonrisa. Y Nehemías, cuando el rey pregunta qué pasa, dice, bueno, es de que mi ciudad está en ruinas. Y luego el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y dice que Nehemías oró y dijo al rey, pues ayúdame. Y la idea es de que no regresó a su recámara para ponerse de rodillas a orar. El momento es de que en ese segundo que tenía antes de contestar al rey, mientras está hablando con el rey, está pidiendo, está orando, está pues rogando que Dios le ayude. Y esto es parte de lo que significa orar sin cesar, ¿no? De pues estar constantemente en comunicación con el Señor, ¿no? Un autor compara la oración con una brújula que siempre regresa al norte. Tú puedes girarlo y la flechita se mueve, pero tarde o temprano va a regresar a apuntar al norte. Nosotros tenemos otros quehaceres y estamos trabajando en otras cosas, pero en el momento en que tenemos un segundo, debemos regresar a la oración, de orar sin cesar. Uno nunca debe de colgar con Dios. La línea está siempre abierta. Y pues creo que como cristianos muchas veces subestimamos nuestra capacidad de estar orando sin cesar. No pensamos en nuestra habilidad y capacidad de estar orando mientras estamos hablando con una persona. De que estamos hablando con ellos y debemos estar orando al mismo tiempo. Señor, dame valentía, ayúdame a saber qué necesite escuchar, dame sabiduría, dame ayuda. Debemos estar orando, vamos a estar escuchando a un hermano dar su testimonio, al mismo tiempo agradeciendo a Dios por nuestra salvación, orando por porque Dios bendiga a esa persona. Lo que aprendimos de nuestro idioma mundano, nuestra lengua materna, era la preocupación y la ingratitud. Y podemos estar ahí en el trabajo, trabajando fuerte y al mismo tiempo preocupado por no tener dinero, o sea, no agradecido por la vida que Dios nos había dado, y tenemos que aprender un nuevo idioma, ¿no? El de estar trabajando y al mismo tiempo orando y dando gracias a Dios, ¿no? No va a ser fácil. Aprender un nuevo idioma no es fácil, es trabajo, pero tenemos que entrenar nuestras mentes a pensar más en Dios, a hablar más con Dios. Yo recuerdo cuando comencé ahí en México, esos primeros meses, comencé a trabajar en español, cómo mi lengua me dolía. O sea, toda mi boca me dolía. porque estaba usando músculos que jamás había usado en mi vida. O sea, la lengua se pone mucho más enfrente en el español. Sentía que estaba hablando así. No estoy tratando de hacer burla de ustedes, pero en comparación en inglés, que la lengua está mucho más atrás, sentía que estaba extendiendo muchísimo mi lengua y me dolía un montón. Sí duele, pero hay que entrenarse, hay que trabajar por hablar en nuestro nuevo idioma celestial. Bien, luego agrega con acción de gracias. Con acción de gracias. Y Pablo obviamente enfatiza esto mucho en el libro de Colosenses. Ya es la quinta vez que lo dice. En Colosenses 1:3 dice, damos gracias a Dios, siempre orando por vosotros. Dice en el 1:12, con gozo, dando gracias al Señor. 2:7, andad en él, abundando en acciones de gracias. 3:15, dice, y sed agradecidos. Y creo que en particular si tú luchas por orar más, si quieres orar más, esto es como la mejor recomendación que Pablo nos puede dar. Es simplemente tratar de cultivar un corazón agradecido a Dios y darle gracias por todo, ¿no? Porque si estás dándole gracias en todo momento por cualquier circunstancia, pues ya estás en oración con Él. Entonces les recomiendo que hagan eso, simplemente tratar de estar allí en el coche, en tráfico, y Señor, gracias. Luego tienes que pensar un poco, o sea, ¿por qué puedo darle gracias en esta circunstancia? Gracias que tengo un coche, ¿no? Porque el acento mundano quiere quejarse del tráfico, quiere quejarse del tráfico. Y tenemos que entrenar la nueva lengua, es decir, no, gracias Señor, gracias por el coche, gracias que tengo trabajo, hay muchos que no tienen trabajo, gracias por mi familia, gracias por la salvación, hay tantas cosas, ¿no? Tenemos que aprender, ¿no? Y obviamente la mejor forma de cultivar gratitud es con la palabra de Dios, meditando más en la palabra de Dios, porque luego armamos la mente con muchos motivos de gratitud, pasado, presente y futuro. Cristo murió por mí. Dios me creó para su gloria. Cristo intercede por mí en el presente. Cristo me colma de sus bendiciones. Él contesta mi oración. En el futuro, Cristo regresa. Cristo me va a resucitar. Hay tantas, tantas cosas. Entonces, muy importante estar en gratitud al Señor. Y nos ayuda también un poco a enfocarnos en los motivos bíblicos de oración también, comenzando en la primera parte del versículo 3. Vamos a ver el versículo 3 en el siguiente punto, pero solamente noten por qué. ¿Cuáles cosas pidió Pablo? Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y solamente quiero decir algo muy rápido en cuanto a la petición, en cuanto a la oración aquí. Porque tenemos muchos ejemplos de peticiones en la Biblia. Y te das cuenta de que el 99% de las peticiones tienen que ver con la gloria de Dios, con el avance del reino, que la voluntad de Dios sea hecha. Y lo menciono porque, aunque obviamente no es pecaminoso orar por la salud de alguien y orar por el bienestar de alguien, si analizas nuestras oraciones, a veces el 90% de la oración tiene que ver con ese tipo de cosas. Y pues ni siquiera sabemos si eso es mejor para la persona. Y a lo mejor suena cruel decir esto, pero o sea, ¿qué tal si la salud no es eternamente mejor para mi hermano? Creo que todos podemos testificar de que Dios usa pruebas físicas en nuestras vidas para nuestro bien, para ayudar nuestra eternidad. Y piensa también en lo que es eternamente importante. ¿Qué tal si la persona es sanada del cáncer, pero termina en el infierno? Porque nunca aprende a temer a Dios, ¿no? Entonces, El punto es simplemente esto. La persona que tiene su ciudadanía en el cielo y habla con una lengua celestial y no una lengua mundana, está preocupada por las cosas celestiales, por la gloria de Dios, por el avance del reino. Y muchas veces nosotros nos desanimamos en la oración porque a nuestro parecer Dios nunca contesta nuestras oraciones de manera afirmativa. Y el problema no es de que Dios no esté a favor nuestro, el problema es de que pedimos mal. Pedimos solamente por cosas terrenales, pedimos por cosas mundanas. Y cuando pides por salud y dinero y otras cosas, a veces pues, no es lo mejor para ti. Entonces Dios no te lo da. Pero cuando pides según la voluntad de Dios, muy probablemente Dios lo va a contestar de manera afirmativa. Y vemos un ejemplo de eso en el texto. Pablo está encarcelado y no dice, oye, ore para que Dios me saque de estas esposas. Estoy cansado de estar encarcelado a un soldado romano. ¿Qué dice? Ora porque Dios me dé una oportunidad de evangelizar a esos soldados, a esos que me tienen aquí. ¿Y saben qué? Dios contestó que sí. Porque al final del libro de Hechos lo que vemos es de que dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Además dice en el Filipenses 1, de que ahora todo el pretorio, estoy aprendiendo, hermano. Todo el pretorio y todos los demás ahora saben de Cristo, saben del Evangelio. Entonces, a veces nuestro problema en la oración no solamente es no orar, es pedir por cosas que todavía tienen que ver con este mundo y no con el venidero. Bien, entonces la primera característica de nuestra lengua nueva, celestial, es la oración, la petición. Ahora la segunda característica es la proclamación, obviamente la proclamación de Cristo. Dice en el verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Tenemos que aprender a proclamar, a hablar de Cristo. Dice, a fin de dar a conocer o proclamar. Y es siempre importante comprender qué es nuestra responsabilidad como cristianos. También creo que en el evangelismo nos frustramos mucho porque medimos nuestra efectividad en términos del fruto, si la gente llega a ser salva o no. Pero eso no es tu responsabilidad, ¿no? Dios nunca nos dice que nosotros debemos convertir a la gente. Nosotros no tenemos la capacidad de convencer a la gente. Yo no puedo probar la existencia de Cristo, yo no puedo probar el Evangelio. No. Romanos 1 y 2 dice que la creación y la conciencia son suficientes para demostrar a la gente que Dios existe. Y mi deber es simplemente proclamar a Cristo, proclamar el Evangelio. De hecho, en griego el verbo es más simple. En vez de decir dar a conocer, simplemente dice hablar. Tienes el deber no de predicar, tienes el deber de hablar. Hablar de Cristo, hablar del misterio de Cristo. Obviamente Pablo ya nos explicó en Colosenses 1 de que el misterio de Cristo es de que Cristo ahora habita en los gentiles. De que cuando cualquier persona, judío o gentil, se arrepiente y cree en Cristo, Cristo le salva, Cristo le perdona y Cristo habita en él. Esa persona recibe un perdón gratuito. Entonces, el que ahora habla una nueva lengua celestial no va a poder dejar de hablar de esto hablar de su nuevo Señor, hablar de su nuevo amo. Si tú puedes conversar con alguien y nunca escuchar la palabra Cristo, es de que no sabe hablar cristiano. ¿Sí? Hablar cristiano es mencionar el nombre de Cristo. Obviamente en un trabajo secular no puede estar evangelizando en cada momento. Yo me refiero a una conversación libre cuando puedes hablar de cualquier tema y tienes una plática de 20 minutos de tacos y de clima y nunca hablas de Cristo. Pablo dice, es que no hablas muy cristiano. O sea, tenemos el deber de hablar de Cristo, del misterio de Cristo. ¿No? El que ha resucitado con Cristo tiene un tema particular en su boca, que es Cristo Jesús, el resplandor de la gloria de Dios, nuestro Señor. Y Pablo obviamente es un gran ejemplo de eso, de alguien que nunca se avergonzaba de Cristo, alguien que hablaba de Cristo con valentía. Y pues cuando nosotros nos comparamos con Pablo, sentimos cobardes, y esto es bueno, porque somos cobardes. Y necesitamos aprender de su ejemplo, de ser más fuerte, de arriesgar la vida por hablar de nuestro Señor, ¿no? Pablo predicaba hasta que le echaron en la cárcel y luego seguían predicando a los soldados. Increíble ejemplo. Fue golpeado, apedreado. Y pues aquí en los Estados Unidos, la verdad es que estamos bastante libres para predicar. Obvio, tenemos un caso recién la semana pasada de nuestro hermano Charlie Kirk, que fue asesinado, en parte por hablar de Cristo, en parte por hablar de la política abiertamente. Pero digo, en general, si tú quieres hablar con un compañero de trabajo de Cristo, en un descanso o fuera de trabajo, normalmente el Estado no te va a apedrear, ¿sí? No hay leyes que prohíben el hablar de Cristo en nuestro país, como Pablo experimentaba. Pablo, Pedro, o sea, todos los apóstoles menos Juan fueron martirizados por hablar de Cristo. Y ellos deben ser nuestros ejemplos y pues deben retarnos a hablar con más valentía, con más poder. Es una lucha, ¿sí? Es una lucha el aprender a hablar con un nuevo idioma, un idioma que tiene un acento de proclamar a Cristo. Y agrega aquí, para que lo manifieste como debo hablar, ¿no? Como debo hablar. Y ese verbo allí, a veces lo menciono en ciertos contextos, es el verbo dei en griego. Normalmente es traducido, es necesario. Y ocurre dos veces en nuestro texto. Es un verbo que no se usa tanto en el Nuevo Testamento, pero siempre demuestra algo moralmente obligatorio. Cristo dice en Juan 3:15 de que es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? Habla mucho de que es necesario que la Escritura se cumpla. También se usa en 1 Timoteo 3, de que es necesario que el anciano sea irreprensible. Y aquí dice, es necesario. Hay una forma necesaria en que yo debo hablar. Y la forma necesaria que yo debo hablar es hablando de Cristo. Es la forma que tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar, es necesario que hables de Cristo. Bien, agrega versículo 5, y andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora, a primera lectura parece que Pablo gira de de instruirnos como nuestro hablar, ahora instruirnos en cuanto a nuestro andar cristiano. Pero no lo creo porque en el versículo 6 regresa a instruirnos a hablar y a evangelizar. Yo entiendo aquí en el versículo 5 lo que está animándonos a hacer es usar nuestras vidas como una plataforma de hablar, de que debemos andar, debemos vivir sabiamente para crear oportunidades para poder hablar de Cristo. Porque la forma de redimir el tiempo en contexto es aprendiendo a aprovechar cada situación para provocar una conversación con alguien acerca de Cristo. Que nuestras vidas deben de provocar, deben producir oportunidades para el evangelismo. Hay que pensar cuando nos interactuamos con incrédulos, con familia, con compañeros de trabajo, ¿qué puedo hacer para ver si Dios me dé una oportunidad de hablarles de Cristo? Es andar sabiamente, buscando propósito en todo, ¿no? Y usar nuestras acciones para crear esas oportunidades. Por tanto, dice, redimiendo el tiempo. ¿No? Redimir el tiempo es literalmente comprando tiempo. Quiero comprar tiempo con mi amigo para ver si puedo ganar un espacio para hablarle de Cristo, ¿no? Ver cómo puedo invitarle, ¿no? Estar observando, mira, es que mi vecino normalmente corta su pasto el día sábado por la mañana. Quiero estar afuera ahí para ver si durante un descanso yo puedo hablar con él. Es redimir el tiempo. La clave es, ¿no?, entender también de que pues cuando tienes esas oportunidades, a veces son más cortas de lo que pensamos. La puerta se cierra muy rápidamente, muy fácilmente. Yo recuerdo cuando era capellán, me ayudaba mucho porque uno entra en un salón, ahí, un cuarto, y en particular en el cuidado intensivo, tú sabes que las enfermeras te dan 2 minutos máximo. Entonces tienes que entrar y saber exactamente lo que quieres decir y luego pues explicarlo. Recuerdo hace un tiempo, sentí muy, muy feo, fue hace mucho tiempo. Y estaba precisamente pensando en ese texto después porque estuve en un almuerzo y estuve frente a un incrédulo y pensé, bueno, tenemos una hora aquí juntos. Y yo pensando, bueno, la primera mitad entonces voy a hablar de dónde es, tratar de conocerlo un poco y luego en la segunda mitad, segundas 30 minutos, entonces voy a tratar de hablar de Cristo. Después de 30 minutos, alguien más llegó, nos movemos de sillas y estaba del otro lado y que lo perdí. No perdí, tenía la oportunidad de predicarle y no redimí mi tiempo. No lo usé bien. Y sentí feo, sentí mundano, ¿no? Porque dije, Señor, necesita ayudarme a... Señor, ayúdame a no desperdiciar esas oportunidades. La característica de una lengua nueva, celestial, es que busca oportunidades para hablar de Cristo. Última característica, la preservación en el versículo 6. La preservación. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre con gracia. Todo lo que decimos, hermanos, debe ser caracterizada por la gracia. Hemos recibido gracia, hemos sido perdonados gratuitamente, debemos mostrar gracia a otros. Recuerdan en Colosenses 3:13, que Pablo usa un verbo que significa dar gracia, se traduce perdonándoos los unos a los otros. Pero literalmente la idea de que nosotros que hemos recibido gracia de parte de Dios al ser perdonados, nosotros ahora debemos expresar esa misma gracia con los demás. Nosotros no merecíamos nada, nosotros merecíamos ira y juicio, castigo. Cuando la gente entonces nos afrenta o nos persigue, debemos mostrar la misma gracia que Dios nos demuestra a nosotros, perdonando y bendiciendo. Gracia es dar a la gente lo que no merece, darles bondad, darles amor. Es dar las buenas nuevas a un mundo que nos persigue, que no lo merece. Pero pues nosotros tampoco lo merecíamos. Y la persona que reconoce esa deuda que Dios le canceló por gracia, quiere mostrarlo, debe mostrarlo a otro. Recuerdan la parábola de los dos deudores, ¿no? Que uno debía al juez varios millones de dólares y otro le debía un par de miles. Y el juez decide perdonar a su trabajador varios millones de dólares, pero otro trabajador le debía, ¿no?, un par de miles. Entonces el trabajador que fue perdonado los 2 millones, pues va y agarra al otro trabajador: tú me debes 2,000 dólares. Y Jesucristo dice: no, ¿cómo es posible eso? Si tú has sido perdonado tanto, tú debes de perdonar también a otros. Nuestra iglesia se llama Grace, gracia, con razón, para recordarnos que esto debe de caracterizarnos, ¿no? Pablo dice, sazonada con sal. ¿Qué significa esto? Bueno, tal vez en nuestro vocabulario, pensando en nuestros tiempos, decimos, bueno, es de que la sal da sabor a la comida. Entonces, nuestro hablar debe tener sabor, debe ser agradable. Y aunque tal vez tiene cierto sentido esto, cuando pensamos en el uso de la sal en el primer siglo, la sal se usaba más para preservar la comida, para preservar la carne en particular. Entonces, si pensamos en cómo nuestro lenguaje debe ser sal en este mundo, la idea es de que si tú hablas con un lenguaje redimido, cristiano, tú vas a preservar las conversaciones en las que estás involucrado. ¿No te ha pasado de que estás en un lugar tal vez con incrédulos o tal vez con cristianos, pero llegas ahí al grupo y alguien dice, no, es de que ya llegue el santulón, ya tenemos que cambiar el tema porque fulano, a él no le gusta esos tipos de chistes? Qué bueno, tu presencia está santificando esa conversación. Tu presencia está preservando la conversación. Tu lenguaje debe de preservar cada conversación en la que estás para prevenir que llegue a ser tan podrida y tan fea como sería si tú no estarías allí. Igual que la sal preserva la carne, nuestro lenguaje debe preservar las conversaciones, ¿no? Dices, pero Josías, si soy así, nadie va a querer hablar conmigo. Bueno, no de chisme, no de chistes feos, pero cuando realmente necesitan ayuda o están pasando por dificultades, sí te van a buscar. Y una de las mentiras más satánicas de nuestro tiempo es precisamente eso de que ciertos cristianos dicen de que tú vas a tener más oportunidades para hablar de Cristo al mundo cuando tú te portas como el mundo, Cuando tú hablas más como el mundo, entonces vas a crear amistades y luego así vas a poder ser un testimonio para ellos. Pero si te portas como ellos y hablas como ellos, ya perdiste tu testimonio, ¿no? Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Sí? Entonces, el Evangelio es la sal que preserva. Y claro, esto va a crear cierto rechazo con las personas que rechazan a Cristo. Lo que debe de importarnos es la preservación, ¿no? De hablar de Cristo, hablar de su gracia. Finalmente dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La frase para qué no está en el original. Literalmente dice sabiendo cómo es necesario responder a cada uno, ¿no? Y la idea en el contexto es de que hay que hacerlo con gracia, con mansedumbre. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:14 que debemos corregir aún a los falsos maestros con mansedumbre, con humildad, ¿no? Tratando de preservar a las conversaciones, ¿no? Y noten que dice que debemos hablar de tal manera que sepamos cómo responder. Y esto es interesante, que no dice que debes hablar y hablar para que luego podrás presentar el Evangelio. Dice que tenemos que responder a la gente. Es decir, que la gente nos va a preguntar a nosotros. Debemos vivir, debemos hablar de tal manera en que el mundo nos pregunte acerca de la iglesia, acerca de Cristo, ¿no? Debemos hablar de tal manera en que genere curiosidad en la gente. Oye, tú hablas con un acento que yo no reconozco. ¿De dónde eres? Tú hablas un idioma que no conozco, ¿no? Igual que si tal vez hablas con un hispano y hablas con un acento y como que batallas para ubicarlo, si es de qué país de Sudamérica, entonces le preguntas, ¿de dónde eres? Y ahora es fácil, la persona puede responder, yo soy de aquí o de allá. Entonces, debemos vivir y hablar de tal manera en que la gente nos pregunte, ¿por qué hablas así? Antes de que yo no soy de aquí, yo soy del cielo. Por eso hablo un idioma celestial, hablo diferente, ¿no? Porque yo siendo perdido, pecador, alejado de Dios, mereciendo su ira, Dios envió a su Hijo para salvarme, ¿no? 1 Pedro 3:15 habla de ese mismo principio de que debemos vivir en tal santidad en que la gente nos demande razón por la esperanza que tenemos. Recuerden ese versículo. Pedro dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero dice, si vives en santidad, prepárate, porque la gente te va a preguntar por qué vives así. Si hablas con un idioma sazonado con sal, prepárate. Porque la gente te va a preguntar por qué hablas de manera tan diferente. Claro que lo van a hacer burlándose de ti. No lo van a hacer, ¡ay, qué diferente hablas! ¿Será porque eres cristiano? No, o sea, la gente va a decir, ¿por qué hablas tan diferente? O sea, ¿por qué no te gustan, o sea, los chistes así o lo que sea? Pero tú tienes que sabiamente estar preparado con una respuesta, ¿sí? Para explicarles nuevamente quién es Cristo, qué es su gracia. Y no es opcional. Nuevamente Pablo dice, ¿cómo debéis? Esa palabra debéis otra vez es el verbo dei. Es necesario. Es necesario responder de esa forma. Un nuevo hombre con una nueva lengua redimida tiene que responder con la gracia del Evangelio. Tiene que estar preparado para eso. Bien. Yo dije a mi esposa cuando estamos saliendo de la casa, dice, ¿estás listo para hoy? Y no, este es uno de esos mensajes que uno siente hipócrita y terrible. O sea, predicar de la oración, imposible, porque nadie ora como quiere orar. Predicar del evangelismo, peor, porque nadie evangeliza como quiere. Y predicar de los dos en un solo sermón, uy, me siento que necesito arrepentirme. Pero yo sé que ustedes me entienden porque soy un cobarde predicando a otros cobardes, que necesitamos la valentía del Señor para hablar más de Él, y necesitamos la humildad del Señor para depender más en la oración. Bueno, tal vez si alguien está apenas aprendiendo español y llega aquí a la capilla y te pregunta, oye, ¿cómo puedo reconocer si alguien es de España o de México? Eso es fácil. Los españoles pues dicen vosotros, dice estéis, estáis. También pronuncian fe y zeta. Y pues México no, hablan de ustedes, hablan C, Z, todo igual, S. Ustedes seguramente podrían marcar otras diferencias. Pero si eso es lo que caracteriza esos idiomas, esos acentos, y es tan fácil identificarlos, cuanto más debe haber unas características muy fuertes que marcan a una persona que está aprendiendo un idioma celestial, un idioma diferente. ¿Y qué es lo que caracteriza el idioma celestial? Bueno, según Pablo, la petición, la proclamación y la preservación. El hombre resucitado con Cristo ahora ora sin cesar. Nuevo hombre ahora evangeliza, habla de Cristo, proclama a Cristo y santifica a todos los que le rodean. Y quisiera terminar tratando de conectar este pasaje con el resto del libro de Colosenses y animarlos a pensar en cómo crecer en esas áreas, cómo puedo crecer en mi vida de oración, en mi evangelismo, en preservar las conversaciones. Pues el punto central de Colosenses es de que debemos de crecer en el conocimiento de la supremacía y suficiencia de Cristo. Debemos crecer en nuestro conocimiento de la supremacía y la suficiencia de Cristo. Así que si tú quieres hablar con un acento más celestial, pues tienes que crecer en eso, tienes que conocer más de Cristo, ¿no? ¿Cómo vas a hablar mejor ese idioma si nunca escuchas a Cristo hablar? Si no estás entre los cristianos, si no memorizas el vocabulario del nuevo idioma, nunca lo vas a aprender, ¿sí? Si no te expones a personas que hablan el idioma, nunca lo vas a aprender, ¿no? Si queremos aprender más el idioma, tenemos que llenar nuestras mentes con el idioma celestial, que es la palabra de Dios, que exalta a Cristo. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra que nos exhorta, nos corrige. Y Padre, te pedimos perdón que somos personas que no oramos con tanta frecuencia como quisiéramos. Y te rogamos que nos perdones y nos limpies y nos des nuevas fuerzas, nuevo celo para estar en constante comunicación contigo. Más valentía para hablar más de Cristo y también más oportunidades para hablar, y que tú también nos ayudes a preservar a este mundo con nuestra presencia, con nuestras obras y palabras, sabiendo que somos la sal de este mundo. Gracias por el perdón que tenemos en la cruz del Calvario y las fuerzas que el Espíritu Santo nos da. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.